UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Buenos días, amigos y oyentes de la radio universitaria Miguel Hernández de Elche. Les damos la bienvenida a este segundo programa de la nueva temporada de Liderazgo que os acompaña en las ondas y también en formato podcast de esta emisora. Como siempre, un placer estar a vuestro lado para traeros los mejores contenidos de la comunicación política. Y como siempre tendremos a nuestros colaboradores Pablo Parejas, Fran Bragado y en lugar de Verónica Crespo hoy tendremos pues a Claudia Ortega, también de la revista COP. Una pequeña pausa y nos vamos ya con la primera de las entrevistas, la primera protagonista del programa de hoy. Tendremos a Claudia Ortega, que nos va a hablar de los últimos contenidos de esa revista que, como siempre, hacemos un repaso aquí en Liderazgo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Pues le damos ya la bienvenida a nuestra querida Claudia Ortega. Claudia, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal, Miguel? Encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues sustituyes a otra de las grandes de la revista DACOP, Verónica Crespo, que bueno, te ha pasado el testigo y creemos que en buenas manos. Bueno, porque la revista COP no tiene fin. No tiene fecha de caducidad.
No. Además, como sabéis, es una publicación mensual que intentamos que salga siempre los primeros días de cada mes, pero bueno, tampoco tenemos una fecha demasiado ceñida, por lo que siempre primamos que sea un buen contenido, que tengamos una revista intentando combinar siempre la actualidad, ¿no?, del momento, pero también con temas más atemporales, que al final nos atañen a todos y nos permiten reflexionar quizá en aspectos que el día a día no nos deja, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, no para nunca, y además estamos trabajando ya en el número de marzo, pensando el de abril, incluso mayo. O sea, sí, vienen meses interesantes e intentaremos que se vea también en la revista.
Bueno, ya sabéis que podéis haceros socios de la revista ACOP cuando queráis, si estáis interesados en la comunicación política, sois todos bienvenidos. Y bueno, la primera pregunta, evidentemente, sobre la revista es, bueno, la de febrero se llama Narrativas de la Guerra y Guerras de Narrativas. ¿Por qué este título y qué contenidos podemos ver?
Bueno, sí, yo creo que es una efeméride que no podemos dejar por alto, ¿no? Ha marcado, ha condicionado todo nuestro último año. Es esa invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, bueno, le rendimos un pequeño homenaje en la revista. Abrimos con este tema porque si es que se cumple un año ya, parece mentira, ¿no? Parece que fue ayer cuando empezamos a escuchar este asunto. Y quizás lo que queda, ¿no? Entonces, bueno, desde un prisma un tanto distinto nos metemos en la narrativa de la guerra, en cómo la estamos contando, en cómo se cuenta tanto en el bando, la parte occidental, ¿no?, como la cuenta Rusia también, en aspectos concretos pero también más generales, ¿no? Tenemos ese magnífico artículo de Ángela González que reconfigura un poco el conflicto, ¿no? Pone foco, como decíamos, en las narrativas de la guerra, también nos hace una llamada a la reflexión, ¿no? De si se puede haber hecho más para evitarla, si quizás ese es un poco el argumento en el que se basa Occidente para justificar ese apoyo que por supuesto se está dando ahora a la invasión. Entonces, bueno, es un artículo muy interesante, la verdad, que invito a todo el mundo a leer, si no lo habéis hecho ya. Es el primero de nuestros a fondos, ya sabéis que son los artículos más extensos de la revista. Y bueno, la verdad que al final el título es un poco un trabajo conjunto, ¿no? Tanto del autor, en este caso de Ángela González, que propone el título de su artículo, por supuesto, con total libertad, y luego, bueno, pues Verónica y yo, un poco a los mandos de la revista, intentamos ajustarlo lo mejor posible a lo que queremos transmitir. Seleccionamos también la foto de la portada, en este caso, eso también es un trabajo aparte que en ese aspecto sí que hacemos Verónica y yo. Entonces, bueno, creo que ha quedado muy completa. Yo, a mí personalmente me gusta mucho la portada, es una de las que más me gusta de los últimos meses, pero eso ya es muy personal. Y bueno, creo que el tema bien lo merece, ¿no?
Bueno, que nadie se sorprenda cuando escucha a Claudia Ortega, porque no es la corresponsal del programa Liderazgo. Ella tiene un gran bagaje en la radio, ha estado en Alicante, en la cadena SER, también en otras emisoras en Madrid, bueno, redactora de Radio Valencia, en fin, y ahora asesora en el gabinete de la Secretaría de Estado EDE y Comunicación, pero vamos a hablar solamente de la revista ACOP. Entiendo, Claudia, que es difícil seleccionar los contenidos. Esto es como una revista científica que solo tiene para 12 artículos y recibís 40 o 50. ¿Cuál es el baremo para poder seleccionar los mejores contenidos?
Bueno, no es tan bonito tampoco, ¿eh? No tenemos tantísima oferta. No, es un poco ambas cosas, ¿eh? Es un poco que quizás nosotras queremos, hay números que tenemos más claros, que tenemos más temáticos, entonces buscamos más nosotras de manera proactiva los autores que queremos o los temas de los que queremos hablar, y entonces buscamos el perfil más adecuado del autor. En otras ocasiones son los propios autores los que nos proponen temas y nos encajan mejor en un número que en otro. Es un poco un trabajo bastante en equipo, es verdad, y estamos muy contentas, lo decimos desde aquí, y además animamos a toda la gente que nos está escuchando a que proponga temas, nos escriban al email de la revista, porque muchas veces quizás no se atreven, ¿no? Pero pueden escribir, o sea, nos proponéis un tema, se comenta, se reflexiona y nos puede encajar, ¿eh? Entonces no es nada imposible de salir y de escribir en la revista. Entonces es un poquito pues un trabajo conjunto, como te decía, ¿no? Y es verdad que sí, que estamos muy contentas y recibimos muchísimas propuestas, ¿eh? O sea, que siga así, la verdad.
Sí, y ya la última. Veo que nunca perdéis de vista América Latina. Siempre hay algún contenido de América Latina.
Sí, por supuesto. Además, es una de las prioridades que tenemos y siempre lo tenemos en la cabeza y nos autoobligamos, ¿no? Es verdad que podemos caer en la tentación un poquito de decir, ver la vida desde nuestro lado, ¿no? Desde España, desde Europa en este caso, ¿no? Ver un mismo relato, y se nos olvida que gran parte de nuestros lectores, y quizás incluso más que en España, nos leen en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por supuesto, es una parte fundamental. Tenemos de verdad muchísimos lectores en la otra parte del charco y por supuesto, integrar esa visión de ellos es una parte fundamental. De hecho, mira, por ejemplo, en este número, la parte de la entrevista, ¿no? Que solemos siempre hacer una entrevista individual, esta vez hemos dado un pasito más y hacemos una entrevista a cuatro patas, ¿no? A cuatro personas que nos hablan de Brasil, de Chile, de Colombia y de Argentina, ¿no? Un poquito quizás también esa visión simplista que a veces decimos hablamos de Latinoamérica como un todo, ¿no? Y son muchas dentro y son países muy, muy distintos. Y esta entrevista en este caso nos ayuda un poco a valorar cómo está la situación de la izquierda latinoamericana desde prismas muy distintos, que son estos cuatro países que te comentaba. Por tanto, es fundamental, ¿no? Esa mirada, ¿no? De Latinoamérica también tienen su propio lenguaje, cosa que aquí nos olvidamos mucho, ¿no? Nos puede chirriar, también pensémoslo al contrario, quizás nuestra forma de escribir solo la nuestra, solo una voz también a ellos a lo mejor les llama un poco la atención, ¿no? Entonces, bueno, es buscar esa conjunción y la verdad yo creo que estamos orgullosas, que creo que se está consiguiendo.
Bueno, pues Claudia Ortega, maravilloso. Gracias por tu tiempo, por la participación aquí en Liderazgo y, bueno, esperamos ansiosos el próximo número.
A vosotros y un placer siempre que queráis.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Pues si antes hablábamos de la revista ACOP con Claudia Ortega, ahora nos toca escuchar a Pablo Pareja que, bueno, como siempre nos va a hacer ese análisis de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y también nos va a hablar, nos va a comentar, o le vamos a preguntar, mejor dicho, sobre la experiencia del primer aula de debate que organizó la Fundación Liderar con Sentido Común y que tuvo como protagonistas a más de 100 chavales de distintos institutos de la ciudad ilicitana en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y otros sponsors. Pues le vamos a dar la bienvenida ya a Pablo. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, Miguel. Encantado de estar aquí una vez más.
Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la actualidad política? ¿Por el aula de debate? No sé.
Lo que sea más importante, si quieres, como es mucho más importante el aula de debate que la actualidad política, porque la actualidad política siempre está de moda, pues si quieres empezamos por el aula, que es lo más, digamos, relevante o diferente, ¿no?
Sí, diferente y cercano, porque justo hace una semana estuviste de jurado. Bueno, Pablo Pareja, ya sabéis que es doctorando de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es graduado en Ciencias Políticas y Derecho, o creo que estás haciendo Derecho también, ¿no?
Sí. Bueno, no, terminé las dos.
Pues bueno, pues entonces doble titulación de Ciencias Políticas y Derecho y ahora haciendo su tesis doctoral aquí en esta casa, en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bien, aula de debate, 100 chavales, un único tema, que era si era necesario un ejército de la Unión Europea. Bueno, cuéntanos qué viste allí, qué te aportó esa aula de debate.
Pues yo tuve una sensación muy buena, y además de cierta envidia, porque yo no hace tanto que salí de mi instituto, yo estudié también en Elche, soy de Elche, y a pesar de que en mi instituto no participó, pero sí que me hubiese gustado cuando yo estudiaba haber participado en esas iniciativas, porque creo que son muy buenas, no solamente por lo que haces o por cómo te formas a la hora de buscar información, sino por la soltura que alcanzas a la hora de hablar en público y también por lo que aprendes, ¿no? Porque tanto el error, la victoria, el compañerismo con el resto de tus compañeros de grupo, en fin, todas esas circunstancias que yo no pude tener. Pero ya finalizando más el plano, digamos, lo que fue el día, pues a mí lo que primero me gustaría resaltar fue el nivel. Yo no esperaba ese nivel. Es decir, había grupos y había equipos con un nivel muy alto. Vamos, no voy a decir un nombre, un grupo, pero me estoy acordando del último debate en el que se enfrentaron dos equipos y estuvo muy reñido, muy parejo. Pero estuvo muy parejo porque el nivel era muy alto. Entonces me gustó mucho. Luego también creo que era un tema muy interesante en el que, bueno, no sé si el tema se ha dicho, pero era la posibilidad de crear un ejército en la Unión Europea. Es un tema muy de actualidad, entonces también era muy importante. Yo veía a grupos que en un momento dado estaban defendiendo en contra de una manera brillante y eran capaces de defender de la misma manera, es decir, con la misma brillantez, la postura antagónica. Entonces me gustó mucho, me sorprendió mucho el nivel. Creo que es una iniciativa que no debe perderse. Sé que Miguel, tanto a ti personalmente como para la fundación de la que eres el director, le cuesta mucho esfuerzo, porque al final organizar todo aquello es una cosa, bueno, en fin, es una cosa tremenda, ¿no? Por la gente, por reservar el sitio, por involucrar a tanta gente. Pero creo que no debe perderse, porque es una experiencia muy buena y creo que hace mucho bien a los chavales que participaron, claro.
Sí, yo creo que se cumplieron todos los objetivos y bueno, yo creo que bueno, la gente disfrutó y lo has definido muy bien, porque se trabajó en equipo, que es un valor importante, hubo liderazgo, había gente que lideraba los grupos, se investigó, que también es una faceta importantísima en la vida, sobre todo para la gente que se quiere dedicar profesionalmente pues a algo, algo relevante. Hay que hablar con coherencia, investigar, saber del tema, hacer buenas preguntas, ver, leer prensa. Y los chavales, lo que nos transmitieron prácticamente casi todos los centros, es que de un tema que ellos estudiaban de paso, pues han salido auténticos expertos en la OTAN, en la Unión Europea, en armamento, en tratados internacionales. Y yo también, a mí me gustaría saber, Pablo, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con la postura a favor o con la postura en contra?
Hombre, yo creo que si queremos avanzar desde Europa a ser una potencia, no como país, sino como organización, frente a los grandes monstruos en el terreno internacional, como es, por ejemplo, China, como por ejemplo Estados Unidos, y no queremos que nuestra dependencia con Estados Unidos sea tal, o sea, sea tanta como la que tenemos actualmente, pues no sé si formar un ejército en el sentido propio de unificar todas las fuerzas armadas de todos los países o de los 27 países, pero sí que en cierta manera pues intentar avanzar a la hora de iniciar o de, bueno, armonizar, digamos, las fuerzas armadas y los ejércitos, porque es que en un contexto como el que hemos visto ahora actualmente de la invasión de Rusia a Ucrania, hemos visto, o bueno, no sé si hemos visto, hemos recobrado o hemos puesto otra vez en valor la necesidad de tener un ejército preparado para hacer frente a las diferentes circunstancias que se pueden dar y que nunca estamos exentos de que tengamos que ir a una guerra, porque eso al final está en los anales, es una cosa, digamos, cotidiana de el marco internacional. Entonces, hombre, yo no me atrevería a decir si hay que crearlo, de verdad, un ejército, como he dicho antes, un mismo ejército bajo un mando único y demás, pero sí que a lo mejor un avance hacia una armonización o una unión, no solamente en el plano político, sino también en el plano militar o bélico, ¿no? Uh-huh. No sé.
Bueno,
una de las cosas que yo siempre me he pensado.
Bueno, ahí queda tu reflexión. Vamos ya al panorama político, que, bueno, podemos decir que no hay novedades, o sí hay novedades, porque como todos los días leemos algo, pero estamos, como yo digo, siempre pedaleando en una bicicleta estática, se habla mucho, pero se avanza poco. Los partidos están a punto ya de lanzar, por ejemplo, las elecciones de mayo, y si hablamos de aquí en concreto, estamos a punto de conocer ya las listas con las que van a concurrir los municipios. Pero también a nivel nacional estamos viendo también movimientos importantes para ver cómo se encaran esos últimos meses, cómo se encara este año tan, tan trascendental, tan clave, no solamente para la política local y autonómica, sino también para la política nacional. Pablo, ¿cómo estás viendo tú estas últimas semanas los movimientos de los partidos políticos?
Pues, bueno, realmente tenemos que decir que quedan menos de 100 días para las elecciones, y eso es una circunstancia, digamos, que están inminentes. Además de ello, los partidos políticos no solamente se juegan estas elecciones, digamos, el municipio o la comunidad autónoma, sino que es que además vienen seguidas en 4 o 5 meses después, bueno, 4 o 5 meses, no, 6 meses después, si todo sigue igual, o previsiblemente las elecciones generales, y por tanto, esas posibilidades de cambios que los partidos políticos, o al menos las tendencias que los partidos políticos puedan ver en los resultados de las elecciones de mayo, pueden influir mucho de cara a la campaña que se pueda realizar de cara a las generales. Entonces, yo veo que los partidos políticos, bueno, ya han anunciado casi todos el candidato a la comunidad autónoma o el candidato a la alcaldía. Bueno, no sé si todos, porque yo creo que, por ejemplo, Vox en Elche no lo ha anunciado, ¿no? Bueno, falleció lamentablemente Juan Antonio Falverdi, ¿no? El otro día, entonces ya no sé quién va a ser el alcaldable. Sí. No sé si Miguel tienes alguna noticia.
Bueno, se rumorea que va a ser Rubén Maestre, está ahí su nombre encima de la mesa. Falta que se haga oficial. Yo creo que es muy llamativa la imagen que puso el viernes en su red Twitter, en la que aparece con dos altos cargos de la formación verde.
Ah, sí, sí.
Y yo creo que en breve se va a confirmar, yo creo que esa noticia, sí.
Bueno, pues entonces, claro, digamos que estamos ya en la recta final de los nombramientos. Aún faltará, yo creo que, varias semanas para la lista definitiva. Y por tanto, son elecciones que, aunque a la gente en un primer momento no les pueda parecer, yo creo que en el seno de los partidos se consideran muy importantes. Porque hay que recordar que venimos de un periodo donde hubo muchas elecciones, en el año 2018 y el año 2019, pero desde el año 2019 ya no hemos tenido ninguna elección más. Y eso condiciona también, o digamos que alimenta las ganas de conocer cómo está la sociología española en ese sentido. Entonces, son elecciones muy importantes. Además, todo parece indicar que va a ser muy reñidas en muchos lugares. Por ejemplo, se habla de que las encuestas en relación con la alcaldía de la ciudad de Valencia o de la comunidad autónoma están muy reñidas. No está nada claro demoscópicamente hablando, y por tanto se dirimen muchas cosas y muchos sitios de poder que en un primer momento no parecían importantes, creo que en estas elecciones van a ser muy importantes. Entonces, bueno, en el mismo Elche, por ejemplo, es decir, parece que el Partido Popular puede alcanzar la mayoría absoluta con Vox, que todas las encuestas le dan a Pablo Ruz como potencial alcaldable, pero no está tampoco una cosa muy clara. Entonces creo que van a ser unas elecciones muy interesantes y además muy importantes.
Yo creo que la clave, hablando de Elche, me da a mí la sensación que la clave va a estar, lo comentaba el otro día con un profesional, creo que Pablo, bueno, evidentemente Pablo se la juega la carta de Vox, evidentemente él no va a sacar ningún partido de Elche, ninguno, no digo Pablo, digo ni el PSOE ni nadie, va a sacar mayoría absoluta, eso yo creo que es algo que queda evidente, pero la clave va a estar en el techo de abstención, es decir, hay cerca de un 40% de abstención. Con ese techo, la izquierda gobierna en la ciudad o ha estado gobernando en la ciudad, se siente cómodo con ese techo de 40% de abstención. Si Pablo Ruz es capaz de bajar ese techo y de sacar a la gente a la calle para que vaya a votar, es posible que hayan sorpresas. También está la suma de que se rumorea, o la gente, no es más que es un rumor, es un pensamiento, un análisis, que si Vox saca tres concejales, lógicamente, posiblemente la derecha, el centro-derecha podría volver a gobernar por segunda vez en la historia de la democracia en España, en la ciudad de Elche, que es la tercera más grande de la Comunidad Valenciana y la decimonovena de España. Pero yo sigo pensando que la clave también está, más que en los tres concejales de Vox, está en la abstención. Si se mantiene la misma abstención, yo creo que el resultado prácticamente va a ser el mismo, aunque Vox mejore sus registros. Pero no soy tampoco un experto en esta materia y es una predicción que yo hago un poco viendo el comportamiento de la abstención en la ciudad de Elche y en España.
Sí, y luego también hay una cosa ya para los muy cafeteros que nos gusta, que es ver cómo creo que van a ser las últimas elecciones donde se presenten estos partidos independientes o locales. Ya eso ya van a ser las últimas elecciones. No se ve que ningún municipio importante puedan ganar, que puedan tener ni siquiera representación. En Elche, por ejemplo, hace dos legislaturas, dos partidos así tenían representación. Incluso uno estaba en el gobierno de la ciudad. Pero ya no sé, bueno, se puede hablar de muchos factores, pero ese tipo de partidos ya va a desaparecer. Se rumorea que aquí en Elche el único que se va a presentar con ciertas posibilidades es Contigo Elche, ¿no? Pero no se le ve tampoco unos visos de tener unos resultados ni siquiera para llegar a un concejal.
Claro.
Entonces yo creo que va a ser lo último ya.
Bueno, aquí en Elche se va a presentar Ciudadanos, que es una mala noticia para el Partido Popular, que no les va a hacer mucha gracia. Va a estar Contigo, que es el partido de Carlos San José, que se presenta como alcaldable. Y bueno, va a estar divertido, va a estar la partida está abierta, no hay un ganador claro, y yo creo que vamos a vivir unas elecciones también apretadas y con mucha expectación, con mucha expectación. Pues Pablo, nada, ha sido un placer tenerte otra vez en los micrófonos de Liderazgo, de Radio UMH, y volveremos ya a falta ya prácticamente de dos meses de ir a las urnas.
El placer es mío siempre, y nada, ya estamos en la recta final, Miguel.
Bueno, pues hasta la próxima.
Un abrazo.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Pues bien, amigos, hasta aquí concluye el programa del día de hoy. Hemos tenido varios invitados, nos han hablado de la revista COP, hemos hablado del aula de debate y hemos hecho un exhaustivo análisis de las próximas elecciones de mayo y del mes de diciembre. Sin más, terminamos aquí Liderazgo, volvemos el próximo mes, ha sido un placer, muchas gracias por su atención, continúen con la programación de Radio UMH.
We must miss you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.